Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Cuando estamos a 25 de septiembre de 2023. Con don Juan Infante en la técnica. Muchas gracias, don Juan.
Como siempre, encantado. Gracias a vosotros.
Y en la mesa, José Antonio Hernández Papamora.
Buenas tardes.
Nuestro invitado especial de hoy, don Jorge, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, echamos en falta hoy cariñosamente a Esteban y a Rocío, que por motivos externos no han podido estar con nosotros, pero vamos, lo sentimos que estuvieran aquí. Bueno, pues tierra a la vista, decían los marineros de en la travesía, ¿no? Ya tenemos nosotros la pinzoniana a la vista, José Antonio.
Pinzoniana a la vista en una de las fechas posibles que siempre tenemos marcada en el calendario, en general, como cierre de temporada en Huelva. Y bueno, pero este año me la voy a perder por causa de fuerza mayor, pero un grandísimo cartel, sin duda.
Bueno, quería también empezar con Juan Infante, ¿no? Que va a hacer el esfuerzo de que, aunque haya coincidencia con el recreativo, ¿no, Juan?
Sí, porque ese sábado viajábamos para Ibiza, porque juega el recreativo en Ibiza el domingo. Y claro, yo tenía que estar, bueno, tengo los billetes comprados y todo, viene, y no voy a Ibiza. Me había quedado para retransmitir la corrida porque son muchos años. Y además, pero ese agradecimiento, ¿no? De que nos ponga también nuestro logo en el cartel y todo esto, no puedo. Tengo que dejar de ir a ver, de estar con el recre, aunque estaremos con el recre, van nuestros compañeros, no voy yo, pero sí que me he perdido ese viaje de Ibiza, que tampoco era.
Es mal sitio para dejarse.
No era mal sitio. Bueno, pero se agradece, y además detalle de Jorge de incluirnos en el cartel de hace ya un par de años, ¿no? Muy bonito.
Bueno, al final yo también os estoy muy agradecido, Pepe. Radio Hispanidad, desde el principio, hace muchos años, apostó por el toro con firmeza y bueno, yo como hombre del toro, como profesional, como empresario, no puedo de otra manera nada más que devolverlo de la mejor manera, aunque solo sea un mínimo detalle de agradecimiento, pero que todo el mundo sepa que Radio Hispanidad apuesta por las cosas de Huelva, por la cultura y por la fiesta nacional.
Es verdad, nosotros empezamos la primera retransmisión externa, porque lo fácil en Huelva, o históricamente siempre lo cómodo, ¿no?, de retransmitir solamente las colombinas, los eventos de la Merced. Pero el evento de aquella primera pinzoniana, yo creo que fue el tirón para que nosotros...
¿Fue la primera?
La primera,
¿no?
La primera corrida que transmitimos de fuera fue...
Vamos de la mano, ¿no?
Claro, cumplimos años.
A cumpleaños.
Aunque pasa que ya ha habido, por la pandemia se perdió, ¿no?, una pinzoniana.
El 20, el 19 fue la última. El 19 fue la última, digo, con normalidad, que fue una corrida, si no recuerdo mal, de Domínguez Camacho.
Sí, yo lo que quería decir, que este año tendría que haber sido, en vez de la 13ª, la 14ª, ¿no?
Correcto.
14 ediciones.
Exactamente, han pasado 14 años con 13 ediciones, porque el 2020, como digo, por claro, culpa de la pandemia, estuvimos un año, mantuvimos un año el paréntesis, y hasta el 20 los 6 toros de David.
Claro. Como un día haciendo las cuentas con Esteban, dice...
Hasta el 21.
Ya pronto cumplimos 15 años, de programación, Juan... Y de retransmisiones por toda la provincia.
Sí, bueno, ustedes sí en el programa con El Paseillo, pero nosotros con la radio sí que llevamos ya muchos años apostando por los toros, con compañeros que han pasado como Antonio Delay, el Lepero, en fin, un montón.
Oliver,
que para descanse. En fin, muchos amigos que han apostado por los toros y que desde la radio le hemos dado voz, ¿no? Así que yo no hago con vosotros, ¿no?
Hay que dar eso,
lleva muchos años con defendiendo este mundo de los toros y seguiremos, mientras yo esté aquí, claro.
Bueno, Jorge, a nosotros que en cierto modo se nos acusa de jorgistas, por apoyarte tanto en toda iniciativa, en esta edición nos han venido a felicitar, porque yo creo que has acertado de pleno en la cartelería, era el momento. Había gente que decía, oye, es que Silvera y Conquero no entran en los planes de Jorge. No, han entrado en el momento justo, en el cartel, de verdad, rematado y bonito.
Claro, también se lo han ganado en la plaza. Al final yo tengo una responsabilidad, yo tengo de alguna manera que complacer a las aficiones. Los ayuntamientos son exigentes, en todos los pueblos hay peñas taurinas que también quieren ver y necesitan ver nombres que estén colgados en la feria. Y bueno, y al fin no es fácil para mí como empresario, como te digo, intentar buscar el equilibrio entre lo que quiere un pueblo determinado, una peña, un aficionado, que los concejales de cada ayuntamiento, que todo el mundo tiene una opinión distinta, y lo que yo entiendo también, que como hombre de Huelva tengo que apostar por los hombres de mi tierra, por los hombres jóvenes y por gente que se lo ha merecido. Cuando Silvera toma la alternativa, el año pasado la tomó Conquero. Bueno, el año pasado al final no era fácil, porque los planes que yo tenía en la cabeza era otro tipo de corrida. Y este año, principio de temporada también, bueno, pues los planes que tenía de corrida era diferente, distinto, pero en el momento en el que se anunció también la alternativa de Silvera. Aunque sí que es verdad, y hoy os voy a contar una cosita, que el año pasado, yo ya le ofrecí a Emilio Silvera la posibilidad de alternativa en Palos de la Frontera. Es que me ha venido un fogonazo, o sea, que yo también entraba en mis planes desde el principio, de alguna manera, por darle la mano para que pudiera hacer el paseo de alguna de mis plazas. Y qué mejor manera que la Pinzoniana en Palos de la Frontera, una plaza que desde el principio dio un golpe en la mesa y apostó por los toreros de Huelva. De qué manera al principio arropó a Doblado y todo el mundo, en la historia reciente con respecto a David de Miranda, ¿no?, que ha sido el único torero, el único novillero que ha hecho el paseillo en Palos de la Frontera, una corrida de toro pinzoniana, una corrida mixta.
Formato diferente también, muy atractivo, ¿no?, en su momento.
En su momento también lo fue, efectivamente. Después Andrés Romero también, como toreó dos corridas mixtas pinzonianas. Y bueno, yo creo que es una plaza, como digo, que los toreros de Huelva tenían que estar ahí, tenían que debutar en palo, y qué mejor manera que hacerlo los tres a la vez, y que se batan el cobre. Que entre ellos seguro que van a salir más estimulados y más motivados que nunca, porque son compañeros de la misma generación. Yo creo que prácticamente empezaron el mismo año, en el año 2011 empezaron los tres, debutaron a la vez. Bien, es verdad que David cogió una velocidad supersónica, sobre todo a raíz de debutar con picadores, pero bueno, al final son compañeros, justo como digo, de la misma generación, y estoy deseando, y seguro que ellos van a salir a revienta caldera, y va a ser una tarde, desde luego, para el recuerdo, estoy convencido, para la provincia de Huelva.
Nos envía un ilustre aficionado como Esteban Fernández un WhatsApp diciendo que os escucho perfectamente desde La Coruña. Saludos cordiales, para sobre todo para Jorge, para la mesa y para Jorge. Que Esteban, perdón, para José Antonio, lo bonito de este cartel es que es netamente uno vence, 100%. Hacía tiempo que no se daba esta circunstancia. Hay que remontarse a las colombinas de...
Seguramente Esteban tenga el dato exacto.
No, nos envió Vicente Parra un artículo que hemos publicado en el Paseo de la Red, que ahora podemos sacar algunas notas de ahí.
Grandes amantes de la documentación. Y, hombre, en este programa que siempre andamos, especialmente tú, Pepe, reivindicando la presencia de toreros de Huelva en plazas de la provincia, que muchas veces echamos de menos y que desde aquí siempre lo reivindicamos. Y, bueno, pues en este caso, que no solo es uno, sino que son los tres toreros y el ganadero de Huelva, pues la verdad que es un cartel que ilusiona mucho en ese sentido, y que yo he hecho en falta también en Huelva en general, no solo en el toreo, sino en otras cosas, el que apostemos más por lo nuestro, que defendamos lo nuestro, porque si fuera no nos dan nuestro sitio, pues por lo menos nosotros aquí sí tenemos que darnos nuestro sitio, en este caso en el toreo, y habiendo ya tres matadores de toros de Huelva en activo y en plenitud, y con la hierba en la boca prácticamente, con esa edad y esas ganas que nos describía Jorge ahora mismo, y además el sitio es el idóneo, el sitio, la fecha, cierre de temporada, en fin, reúne todos los condicionantes
en su momento. Desde 2004 que toreó Silvera Fariña y Barroso, y antes en el 92 Silvera, Litri y Chamaco.
Pero lo que pasa es que es distinto, el otro día lo comentamos también en la presentación de carteles. En el 2004 no fue una corrida de toros.
Un festival.
Además fui yo el que lo organicé. Y en el 92 fue una corrida de toro que no era de Huelva. Sí, una corrida de toro, si no recuerdo mal, de Guatele.
De los Guateles, los Guateles.
Yo no sé si en tiempos que no hemos vivido nosotros, no recuerdo si la época de Posada o de Litri, de Chamaco, no sé si hubo en aquellos años, los 50, supongo que no. Creo que no, no hubo ninguna corrida netamente onubense, pero si no estoy equivocado, creo que puede ser la primera. Historia que tanto los tres matadores como
la ganadería
es netamente onubense. Pero al final, bueno, te digo que no sé, muy, muy contento porque tampoco era fácil. Montar un cartel puede ser un tópico, pero no es tampoco sencillo. No es coger un papel, un boli, tres toreros al azar. Tienes que intentar dar con la tecla para complacer a los aficionados, a las peñas, como he dicho desde el principio. Y yo creo que es una oportunidad fantástica que se me presentaba para, de alguna manera, juntar tres toreros que han dado sobradamente argumento. La temporada, la trayectoria, mejor sobre todo de David, hace que sea un torero fundamental también en algunos carteles. El año de Silvera, con su alternativa recién tomada, hemos tenido la fortuna de vivir también una llegada al escalafón nuevo de un torero de dinastía, y después de la jornada tan grave que supuso para Alejandro Conquero en Ceniciento, una jornada gravísima de un toro, los lances de recibo en Ceniciento, bueno, pues yo creo que mejor manera para poder reaparecer en una plaza de toro que la Pinzoniana en Palos de la Frontera.
Antonio,
decía lo de la dificultad, ¿no?, que es de organizar un festejo. ¿Qué otros matices, aparte de desde el punto de vista del aficionado, pues yo pondría fulano, yo pondría mengano, qué otros muchos matices, darnos alguna pincelada de qué tiene que tener en cuenta un empresario a la hora de organizar un festejo?
Bueno, yo creo que estamos viviendo unos años en la provincia de Huelva que, bueno, vosotros que sois aficionados y que os veo por todas las plazas hace muchísimos años, creo que lo podéis corroborar conmigo. Al final no se trata de ir a Cortegana o a Zalamea para ver una corrida de toro de pueblo. Yo lo que intento es que cuando el aficionado se siente no entendido, vea una corrida de toro con independencia del marco donde esté, que tenga los mismos parámetros de seriedad y de rectitud que pueda verse en la Maestranza de Sevilla. A mí me gusta mucho, y vosotros, como digo, lo vivís todo en todas las corridas. Bueno, pues desde el ruedo perfectamente cuidado, las rayas del tercio, torileros, alguacilillos, areneros, hasta los porteros. Bueno, pues cualquier mínimo detalle que puede ser, como digo, pues a lo mejor una persona que se siente entendido. Yo he visto toros en Zalamea o en Valverde o en todas estas plazas durante muchísimos años, cuando yo era niño, y era, bueno, pues en la mayoría de las ocasiones, bueno, era una corrida de toro de pueblo, un espectáculo de pueblo, y tú te sentabas esperando cualquier sorpresa en cualquier momento. Yo creo que eso, desde luego, yo me lo propuse cuando empecé a dar espectáculos, y al final yo creo que eso proyecta tanta seriedad que la gente va a los toros y ve que hay una corrida que merece la pena, y me da exactamente igual si es una corrida de toro o una novillada, por lo que vimos el otro día en Ayamonte. Vosotros también lo vivisteis, que me han mandado vídeos y fotografías, y parecía que estaba la gente, o los toreros en este caso, haciendo el pasillo pues prácticamente el domingo de resurrección en Sevilla, porque era una maravilla. Los toreros organizados, las mulas de arrastre, arenero, alguacilillo, como digo, la plaza perfectamente cuidada. Yo creo que hoy en día esas cosas las tenemos que cuidar mucho.
Y al final son los detalles que suman, ¿no? También.
Claro, como premisa principal, José Antonio, yo creo que antes de organizar el cartel, lo primero es cuidar, como digo, esos mínimos detalles que son muy importantes en cuanto a la organización de los espectáculos, y la gente al final sabe que lo que consume es todo con mucha seriedad. A partir de ahí, bueno, pues este año, por lo que yo he organizado, la provincia de Huelva ha sido un lleno rotundo en Palos de la Frontera, en la corrida de principio de temporada, con la corrida de Alba Real con Curro Díaz, Cayetano Rivera Ordóñez y David de Miranda. Vimos un prácticamente lleno, con todas las condiciones que nos pusieron a la contra la climatología, como Zalamea. Fue el día 3 de septiembre en Zalamea. El año pasado se vivió un no hay billetes histórico. Yo, con los años que llevo viendo toros en Zalamea, yo no he ni recuerdo ni he vivido un no hay billetes como lo del año pasado en Zalamea. Este año se hubiera puesto también, si no llega a ser por culpa del de la lluvia, que nos condicionó lógicamente, y aún así se llenó la plaza. Y bueno, la gente ya el año pasado se sembró para recoger en los futuros años, y este año desde luego ha sido pues, igual, un cartel que lamentablemente yo quería que se hubiera despedido de la provincia de Huelva al cordobés, y no llegó a tiempo de la cornada tan grave que le dio un toro en Huesca, y bueno, la sustitución yo creo que fue a la altura, que fue Manuel Jesús el Cid, por lo que ha conseguido en su carrera. Se llenó la plaza y Corte gana la siguiente. También llena la plaza, como yo hacía muchos años que no he vivido, incluso yo como empresario me ha costado trabajo ver la plaza llena. Y bueno, y desde luego el hito histórico de Ayamonte, que ha sido también, nadie lo recuerda en el lugar, un nueve billete varios días antes del espectáculo.
En una sin caballo, hay que recalcarlo,
¿no? En una sin caballo, desde luego para mí ha sido sin duda el acontecimiento de la temporada. Te diría que casi no de Huelva, sino que todo el toreo me llamó a ver qué es lo que había pasado en Ayamonte y cómo se había conseguido, porque como digo, fue un acontecimiento histórico.
Quería dejarlo como guinda, ¿no?, de la gestión tuya de este año, porque lo de Ayamonte de verdad son palabras mayores. Me decíamos hace Benítez otro día en Palo de la Frontera que lo vivido en Ayamonte supera todas sus previsiones de toda su carrera como alguacilillo. La salida de caballo a hacer paseillo fue atronadora, como si fueran estrellas del rock. Dices sí. Que ni el día de José Tomás en Huelva, ni el día de la alternativa de David y Miranda.
Sí, sí.
Dice, aquello fue, verdad, mágico.
A mí también me lo comentó el otro día el alguacilillo. Claro, al final yo recuerdo el paseillo prácticamente ponerse la plaza en pie, el himno nacional como atronó, también la gente en pie. Yo, de los días bonitos, como digo, de mi vida, ha sido sin duda Ayamonte como uno de los logros como empresario bonito, porque al final se trata de, bueno, de ir escribiendo páginas para, bueno, de alguna manera cuando yo sea viejecito pueda presumir de algo y orgulloso que me siento de haber organizado espectáculos que van a quedar para la historia, desde luego, de la provincia de Huelva. Yo no había vivido nunca lo de Zalamea, yo no había vivido nunca lo de Ayamonte, esos nueve billetes con esos días de antelación. O sea, yo, para mí se han convertido en acontecimientos históricos, y desde luego espero, deseo y estoy convencido que esto no va a ser nada más que el principio de estos años tan bonitos también que nos esperan en la provincia de Huelva, que se ha conseguido muchísima seriedad, que se ha conseguido muchísima rectitud, que ver figuras del toreo con tanta continuidad en Palos de la Frontera, en plazas como Zalamea, los dos años que llevamos, y en Cortegana durante los años que estuve, y ahora otra vez, si Dios quiere, retomando la normalidad para ver toreros de grandes ferias, hacer el pasillo en pueblos tan pequeños, yo creo que eso es un logro, Pepe.
Sí.
Difícil de ver. Yo, como digo, antiguamente, hace 30 años, 35, sí que es verdad que algún día en Ayamonte o algún día en Aracena, alguna corrida extraordinaria que alguien montaba o que alguien, bueno, se organizaba, pero como digo, la continuidad de ver en el coso de Cortegana, una plaza de un pueblo muy pequeñito, y una plaza donde caben mil y pico de localidades, donde la gente tenga oportunidad de ver a Cayetano Rivera Ordóñez, Finito de Córdoba, Antonio Ferrera, a Curro Díaz, a Paco Ureña, Iván Fandiño. Como digo, con esa continuidad, esa
normalidad. No, y ahí hay además otras cosas bonitas, la corrida de concurso, ¿no? En las ganaderías que has llevado también, esta última de Sobrar, pero era preciosa.
También.
Pero perdona que te vuelva a incidir en Ayamonte, porque creo que es la niña bonita de, y es la noticia de este año. Me pregunta la gente, ¿por cuánto tiempo tiene la gestión y qué piensas hacer en Ayamonte?
Bueno, esto no ha hecho nada más que empezar, como digo. Se trataba, Pepe, de dar un golpe en la mesa. La llegada de un nuevo equipo de gobierno, de un nuevo equipo municipal, para nosotros ha sido los hombres del toro determinante. En este caso también yo creo que tenemos que aprovechar los micrófonos de Hispanidad Radio para agradecer públicamente a Alberto Fernández y su equipo, como con tantísimo empeño pusieron para la reinauguración de una plaza de toro que tenía secuestrada el equipo de gobierno anterior, los pactos de gobierno que nunca se terminan de entender, cómo una minoría puede arrastrar a una mayoría, como se vio el otro día en Ayamonte, como un solo concejal tenía, como digo, secuestrada la decisión de prohibir de alguna manera y cerrar los espectáculos taurinos. Y eso es lo que se ha vivido en algunos municipios de España, y uno de ellos era en Ayamonte. Yo creo que al final, el otro día, fue un grito de libertad de muchísimos miles de personas que asistieron a la plaza, y estoy convencido que si hubiera habido tres plazas de toros, ese día se hubieran llenado, porque no se trataba de gritar toros sí o toros no, se trataba de gritar que la libertad está por encima de todo y que no nos pueden cercenar nuestros derechos. Y con, bueno, no sé, estamos en el siglo XXI y parece que estamos retrocediendo en el tiempo, y eso no puede ser, Pepe. Por eso, sí, yo te digo mi agradecimiento público al ayuntamiento, y esto no es nada más que el principio. Estoy convencido que...
Con un filón de un novillero también local, ¿no? Carlos Tirado, que nos tiene a todos súper ilusionados, ¿verdad, Antonio?
Que... Totalmente, que va arrasando por donde pasa. No le recuerdo ninguna tarde que haya estado por debajo de... con una crónica, digamos, un poco más plana, ¿no? Siempre sorprende por dónde va, y la gente que no lo conoce y lo ve por primera vez, así lo cuenta, ¿no? Que sorprende y levanta una expectativa increíble.
El resto de la cantera onubense, ¿no? Con Guillermo, con Quique Toro, con Chava de Jaraque, con... En fin, que hay un momento, ¿verdad?, muy bonito, ¿no?
Bueno, eso es determinante, porque ya nos pasó hace 15 años en Huelva, en la provincia de Huelva, cuando se organizó el certamen de Huelva Busca un Torero. Bueno, yo creo que fue de alguna manera también un revulsivo para, no solo para la cantera, para futuros toreros, sino también hasta para la afición, que de alguna manera estaba adormecida, y eso supuso una inyección de ilusión y de moral, bueno, pues para San Juan del Puerto, para Trigueros, para Beas, para Valverde. Como digo, eso ha sido determinante, y es muy importante la llegada de toreros. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad, las empresas tenemos una responsabilidad, la empresa de la ciudad tiene una responsabilidad muy grande, quizás la abanderada, porque como referencia no puede ser de otra manera, es la plaza más importante de la provincia de Huelva, y tiene, como digo, una responsabilidad de intentar impulsar, apoyar y siempre estar cerca, ¿no?, a los espectáculos menores, porque de alguna manera es asegurarse también el futuro de, no solo, evidentemente, de las colombinas, el futuro de una provincia, y por la salud del resto de Plaza de Toros, para nosotros es muy importante que salgan toreros permanentemente, que salgan toreros jóvenes, y lo estamos viviendo estos años atrás con David, como fue pilar fundamental en estos años atrás en Colombina, gracias a lo que había conseguido también en el resto de plazas a nivel nacional. Y ahora, bueno, pues si Dios quiere, también estamos viviendo una generación bonita. Tenemos que ayudar a los novilleros, porque, como digo, es nuestra obligación. Y bueno, ya que cada uno consiga lo que sea capaz o lo que la suerte le depare, pero que es muy importante, porque al final es muy ilusionante, y ya no solo por ese espectáculo, sino que estoy convencido que a la Pinzoniana del próximo 14 de octubre, estoy segurísimo, que van a venir muchísima gente de Ayamonte, que no habían pisado en su vida una plaza de toro, y que van a venir muchísima gente de Triguero, y que van a venir mucha gente de San Juan del Puerto, que afortunadamente están siguiendo a sus toreros, pero que eso también de alguna manera ha acercado a esos aficionados a una plaza de toro, y al final todos salimos beneficiados, los profesionales del mundo del toro, que salgan chavales, para nosotros, como digo, es fundamental, es determinante.
Así es. Bueno, el momento de la provincia con el ejemplo de Mindenerva, ¿no? Que tú también estás consciente, vivido, que el revulsivo que tiene ahora mismo la afición es inaudito para nosotros, ¿no? Nos tenemos que remontar mucho tiempo, ¿no, Jorge? Quizás a los tuyos, ¿viste tú?
Sí, claro, nosotros, yo siempre he contado, fue algo parecido, ¿eh? Mis inicios a principios de los 80, más bien a mediados de los 80, cuando llegamos a una generación también de profesionales, y hoy, bueno, muchos seguimos de alguna manera también vinculados.
Ligados casi todos, y todos buenas personas y buenos aficionados.
Pues mira, desde Manolo Contreras, Emilio Silvera Padre, aunque fuera un poquito mayor, que fue el abandonado de aquella generación, dicho Manolo Contreras, Miguel Carrasco, Jesús Carvajal, muchos profesionales que después hemos vivido del mundo del toro, algunos amigos que, bueno, que se han ido ya, como Manolo Roca o el onubense. Todos vinimos, sobre todo, bueno, pues condicionados por dos hechos históricos que llegaron a la provincia o a la ciudad de Huelva a principios de los 80, que fue, o a mediados, como digo, de la...
Quizás finales, ¿no? En el 87...
No, a mediados, el 84, la reinauguración de la Plaza Toro de Huelva, que fue en 1984, con la puesta de largo de Miguel Vaz Litri, que también fue ese festival que se organizó en 1984, la alternativa de Chan. En el 85 Miguel Vaz Litri debuta sin picadores, debuta de luces. En el 86 debuta en Huelva, en Colombina, y ahí debuta también con picadores Manolo Sala. Bueno, y a partir de ahí...
Sí, ya después, Tono Chamaco, en fin.
Chamaco a continuación, y fue, como digo, una generación en el año 85-86, que fue cuando todos llegamos, bueno, amparados por, como he dicho, Emilio Silver el primero, y ya después una generación de... Y sobre todo Litri, ¿no? Por lo que supuso en el mundo del toro, y la reinauguración de la plaza. Bueno, yo creo que en este caso también se han dado unas cosas parecidas. Fue la llegada de David de Miranda hace 10-12 años al mundo del toro. Yo creo que ha supuesto un antes y un después la historia taurina de Huelva, porque lo que ha conseguido David en el toro, yo creo que ha sido algo también histórico. Sí, un torero de Huelva que haya pisado los cosos de las mejores plazas del mundo es muy difícil, y hablando de, por supuesto, de Madrid, o hablando de, bueno, de Sevilla, o de Nimes, o de Bayona, de, bueno, todas las plazas de España importantes.
Sentimentalmente sigue siendo el apoderado, ¿eh? Me pregunta que si has dado la posibilidad de que la televise Canal Sur, como aquella primera edición que tanta repercusión le dio al evento.
Bueno, yo todos los años se lo ofrece. No sería la primera vez. El año pasado yo hablé con ellos. Tengo muy buena relación con Canal Sur, el anterior también. O sea, yo todos los años le mando la información de la corrida, y ya depende de ellos, depende de, bueno, de su programación, depende de sus programadores, de lo que tengan pensado ese día. Coincide con el fútbol, coincide con cualquier otro espectáculo. Y como digo, depende de ellos. No solo se retransmitió la primera, se retransmitieron, si no recuerdo mal, las cuatro primeras. Las cuatro primeras, la de Francisco Rivera Ordóñez con la lluvia, fantástica. La segunda, que fue cuando no pudo venir Padilla, que fue también una corrida que lo sustituyó Salvador Vega con Curro Díaz y Oliva Soto.
Oliva Soto.
La despedida del Fundi, que esa fue para mí uno también de los acontecimientos históricos de la Pinzoniana. Y al año siguiente, una corrida mixta, que fue el debut de Andrés Romero, una corrida de Zalduendo. Fue la última que se retransmitió, y ya después, bueno, por circunstancia también Canal Sur dejó de retransmitir durante unos años corrida. Hasta que sí que se retransmitieron alguna novillada de la Fundación, y Pinzonianas o Corrida de Toros, como digo, se les ha ofrecido, y bueno, por circunstancias no les ha cuadrado.
José Antonio.
Podríamos decir entonces, al hilo de lo que estábamos comentando antes, que ha sido cuestión en la historia del toro de la provincia de Huelva, cuestión de aprovechar los momentos de inercia, ¿no? Como fue lo que comentaba antes, ¿no? De Emilio Silvera en la segunda mitad de los 80, la aparición de David, que parece como que ha dado otro impulso, y a su estela podemos decir que han aparecido también ahora la buena ristra de novilleros que hay incipiente.
Claro.
¿No? Un poco cuestión de aprovechar la inercia, casi como en la técnica del toreo, ¿no?
Claro, yo recuerdo, José Antonio, yo recuerdo en el año 86 cuando llega Litri. Bueno, yo era muy chiquitillo, tenía 13 años. A mí aquello, no sé, yo cierro los ojos y echo la vista atrás, y fueron días históricos. Miki de novillero, como ponía la plaza a reventar. Esos años incluso se dieron varias novilladas, a continuación su alternativa, la llegada de otros novilleros como Miguel Carrasco, Manolo Contreras, Alejandro Urbano, Jesús Medrano. El triguereño, en fin, aquello se aprovecha, como tú bien dices, como inercia. Barroso, no me quiero olvidar, perdón, de él. Fueron años bonitos. Bueno, no un año decadente, no una época decadente en la provincia de Huelva, pero sí que sin referente taurino hemos vivido durante muchos años. Y bueno, eso yo creo que es muy importante para una provincia, para una ciudad, que tengamos referentes en el mundo del toro. Es determinante para que vayamos con ilusión a los espectáculos. Y bueno, yo este año veo cómo la gente ha ido a Huelva a ver a David, o cómo ahora me llaman con una ilusión tremenda para sacar entrada para ver a Silvera, o a ver a Conquero, o a ver a David. Mi teléfono no para de sonar. Yo creo que eso es muy importante. Y una también un dato que no me quiero olvidar, que también contamos hoy en día de las mejores ganaderías de España en la provincia de Huelva, desde Villamarta, Pereda, Domínguez Camacho, Prieto de la Cal, Cuadri, Millares, Macandro. Tenemos la fortuna también, el Parralejo, de tener grandísimas ganaderías que yo, exceptuando quizás Manolo González hace unos años y hace 30 años y Cuadri y Prieto de la Cal, estábamos muy huérfanos de ganadería. Y hoy en día también eso es muy importante para la provincia.
Un momento muy bueno.
Alba Real también.
Yo quería transmitirte la satisfacción general del aficionado por este cartel de Parada Frontera. Es un logro que tú también creo que te lo llevarás, como tú dices, el día de mañana, ¿no? Yo encartelé a los textores de Huelva en un momento cumbre.
Bueno, es muy bonito, Pepe, porque al final yo he organizado la alternativa de José Doblado, he organizado la primera alternativa en la historia de un rejonador de Huelva, de Pedro Calero, que se radió... Pablo Hermoso de Mendoza.
En
Palos también. He organizado inauguraciones de plaza en la provincia de Huelva, reinauguraciones. Bueno, al final, de alguna manera yo también tengo que apostar por toreros de la provincia, siempre y cuando también me den argumentos. Yo no puedo, por amistad ni por cercanía, forzar.
Por paisanaje,
porque al final no le haría tampoco un favor a ellos. Yo cuando los toreros dan argumentos en la plaza a mí me lo ponen muy fácil, porque yo también soy capaz de defender los carteles ante una peña, ante una afición, ante un medio de comunicación, ante un ayuntamiento, y para mí, como digo, me lo ponen fácil. En este caso yo creo que bueno, me lo han puesto muy fácil por los triunfos de David, porque se lo ha ganado a pulso Alejandro Conquero, también por su trayectoria en estos años, porque es hora de que yo tenía ganas de que tomara la alternativa para que hiciera el pasillo en Palos de la Frontera. Pero claro, también la gente, como digo, quiere ver a figuras del toreo y poner a algún torero de alguna manera que no ha llegado su momento, un torero joven, incipiente, y que la gente, el cartel coge, porque la gente prefiere ver una figura del toro. Tengo que tener mucho cuidado con esas cosas,
claro,
porque al final, pero yo creo que ha llegado el momento oportuno. Y de aquí en adelante, pues si Dios quiere, se abre una etapa muy bonita en la historia del toro, del mundo de Huelva, del mundo
y,
del toro.
Y el aspecto ganadero, este año también vuelve de Méndez Camacho, que con su éxito de la última vez que estuvo ahí, con el indulto de Dominante, ¿no? Ahora la ganadería se dividió un poco, ¿no? ¿Sabe qué es lo que viene de Domínguez Camacho? ¿De las hermanas, de él? O...
Sí, viene con el hierro suyo, de Domínguez Camacho. Desgraciadamente, el fallecimiento... lamentable de su padre y su tío el mismo día fue algo trágico para la familia. Y bueno, evidentemente cuando se van los referentes familiares, tanto su padre como su tío, que eran los titulares de la ganadería, tienen que dividir, es algo normal. Y en la división, bueno, pues él ha mantenido el hierro y ha mantenido la ganadería. Es Domínguez Camacho y es lo que viene, puro Marqués de Domé, la que tantos triunfos ha cosechado en el Coso del Descubrimiento, el primer indulto histórico también en el Coso del Descubrimiento, que fue un toro llamado Dominante, y sí, Dominante fue por Ferrera, y bueno, yo es lo mismo exactamente, una corrida preciosa, espectacular, además viene variada de pelo, así que bueno, yo estoy convencido que va a dar un juego interesante. Ha posibilitado el triunfo durante estos años de muchos toreros importantes en muchas plazas de la provincia. Y estoy seguro también que el próximo día 14 así será.
Yo quisiera destacar también otra cosa que quizás a lo mejor el aficionado, digamos, que lo tiene menos en mente, porque estamos siempre pensando en los toreros, en la ganadería y demás, pero hay un tema que hay que recalcar, que me parece importantísimo, que es una apuesta de verdad seria por parte del Ayuntamiento de Palos, en este caso, la política de precios. Eso no existe en ninguna plaza del mundo. O sea, esos precios mantenidos durante muchos años ya estable, a pesar de los índices del IPC que tenemos acumulados en estos últimos tiempos, me parece una maravilla que quizá no se resalta lo suficiente.
Claro, son más de 30 corridas de toros, consecutivas que llevamos en la Plaza de Toros. En la inauguración nos acompañó un día, una semana malísima de lluvia, y bueno, y aquello hizo que el tiempo tan desapacible condicionara mucho la asistencia del público. Y recuerdo que cuando terminó la feria, Carmelo, bueno, nos reunimos y me comentó la necesidad de ver la plaza llena, porque al final había construido un edificio maravilloso y aunque condicionara, como digo, la asistencia público la lluvia, pero había que buscar también soluciones para que al año siguiente supusiera un revulsivo que no pudimos disfrutar con la inauguración y con la inercia, que tú antes has nombrado la palabra, de la inauguración del Coso, de la llegada del Juli, del debut de Cayetano Rivera Ordóñez en la provincia de Huelva, que ese día también debutó. no pudimos vivir de un día histórico, un lleno, y bueno, y al año siguiente tuvimos que inventarnos de alguna manera que fuera un acontecimiento por sí solo la corrida de toro. Pensamos en una política de precio para llegar a los bolsillos de todas las economías del pueblo. Pusimos a 15 euros el tendido de sol, a 18 el tendido de sombra, y también recuerdo que una semana antes pusimos el nebillete. Aquello fue algo histórico. Incluso también buscamos el revulsivo de darle un donativo a una hermandad del pueblo, y aquello, bueno, pues dejó miles de personas en la calle, se formó un escándalo tremendo, un día precioso. Me acuerdo que toreó Fandi, que fue también el debut de Fandi en el curso del descubrimiento en Palos de la Frontera. Y bueno, cuando dimos con la fórmula, al año siguiente lo tuvimos muy fácil. La corrida del año siguiente, que fue Alejandro Talavante, el debut también en Palos de la Frontera, pusimos otro nebillete. Y al año siguiente, también con la llegada de Jesús Lindo Brique, lo mantuvimos, ya vino Enrique Ponce. Y bueno, ya cuando nos quisimos dar cuenta, se convirtió en una tónica habitual, acostumbramos al público, pues no solo de Palos de la Frontera, sino que se ha convertido en un día de un acontecimiento grande de cualquier aficionado, porque los restaurantes se llenan, porque no hay sitio para aparcar, no hay, bueno, para comer, aparcar sí, porque desde luego las instalaciones de Palos de la Frontera como pueblo son impresionantes, tanto los parkings subterráneos que tienen gratuito para todo el que llega, como los que están en superficie, y se ha convertido, bueno, en un día muy bonito para la provincia de Huelva, porque yo recibo peticiones de todas las peñas de la provincia, recibo llamadas de todos los pueblos de la provincia de Huelva, vienen, como sabéis, excursiones, autobuses, excursiones organizadas, y desde luego lo que se ha conseguido en Palos de la Frontera, desde luego es un ejemplo a seguir por cualquier municipio de España.
Bueno, y además que entroniza con, digamos, que este evento es la guinda, ¿no?, de un día festivo, el día más grande de la localidad, ¿no?, porque es el descubrimiento, ¿no?
Sí.
Se festeja, ¿verdad?, el Día de la Hispanidad, y yo creo que es un acierto, ¿no?, celebrarlo con un festejo taurino. Y el que el pueblo se involucra mucho, ¿no?
Sí.
Quizá el acierto, aparte de la vestimenta de tan peculiar de los toreros de ese día, es de toda la gente, ¿no?
Sí, la gente, desde luego, bueno, Palos de la Frontera tiene unas connotaciones históricas, bueno, que desde luego por sí sola tiene muchísima fuerza. La villa, la ciudad, el pueblo de nacimiento de los hermanos Pinzón, que tanto han supuesto para nuestra historia, para la historia de España y la historia de la humanidad. Yo lo tuve fácil porque yo quería hacer una corrida de toro diferente también, separada en el tiempo de la corrida de toro de San Jorge, y qué mejor manera que rendir homenaje a un acontecimiento histórico como el descubrimiento de América. Yo quería también hacer una corrida especial en cuanto a su vestimenta. Lo que no tenía claro era el nombre. Lo de corrida pinzoniana no lo tenía claro. Eso yo creo que...
No, pues eso ha acertado, ¿eh?
Ya ha creado marca, ¿no? Y además, fuera de nuestras fronteras provinciales, sin duda es una corrida que ya tiene un caché, un reconocimiento.
Por sí sola, sí. Tiene, y además, por todo lo que se ha conseguido, por la continuidad, porque no es una corrida de toro que se ha dado una vez, dos, sino que lleva ya, como decimos, casi 15 años. Se ha conseguido muchas cosas, han pasado muchas cosas importantes. Reapareció Espartaco, se despidió un torero de la importancia para nosotros, con los hombres del toro, como el Fundi. Bueno, ha habido, como digo, un montón de acontecimientos preciosos, muy bonitos. Y la corrida, bueno, las vestimentas usanza de los marineros del siglo XV.
¿Ha habido a lo largo de estos años algunas modificaciones en cuanto al diseño de las vestimentas? Pues yo recuerdo en algún momento un comentario de, no sé si de algún profesional quizá, que decía que en la parte de en los pantalones, en las calzas, que si eran un poquito anchas eran, digamos, más fácil que quizá un enganchón de un toro al pasar el pitón.
Sí.
Entonces, ¿se ha buscado quizá más el ceñimiento, por lo menos en la parte del pantalón?
No, no, los toreros yo le doy libertad.
O sea, ¿han mantenido el diseño?
Sí, yo le doy libertad, libertad absoluta sobre un patrón determinado, de, bueno, algo que de alguna manera simbolice la ropa, la vieja usanza. Sí que es verdad que con matices taurinos, para que, bueno, los toreros pues tienen una... La ropa
tienen que tener una comodidad, una movilidad.
Claro, tienen que tener una comodidad, pero lo que al principio puede ser algo chocante para un torero. Yo recuerdo, el otro día se lo contaba, creo que era a Curro Díaz, ayer precisamente, en Úbeda, hablando del traje, porque no lo conocí yo, un traje grana precioso que se puso en su corrida de toro. Entonces me contó la lata que supone para un torero ir a probarse. Bueno, pues yo sí que he de decir que en Palos de la Frontera, para probarse el traje pinzoniano, yo recuerdo a Espartaco venir con una ilusión fuera de lo normal, venía solo por las tardes para ver cómo iba su traje, a Padilla también lo recuerdo venir muchos días, a Diego Ventura, al propio Curro Díaz, y por supuesto a Ferrera, a David. O sea, yo la ilusión con la que ellos afrontan esa tarde tan especial, y bueno, yo le doy libertad, le enseño una serie de patrones, pero después en cuanto a solapa, botonadura, la manga, eso ya es libertad de ellos. Y sí que es verdad que los trajes cada día son más ceñidos, pero ya eso no depende de mí, sino depende de Mauri, que también desde aquí le mando un saludo. Depende de la modista, que es Mauri, la que hace los trajes a medida, y los toreros están encantados.
Y otra cosa, perdón, no quiero que se me olvide, además, porque especialmente ahora que tengo una vinculación con Curro, ¿no? Yo, en cuanto hablaba antes de la vinculación de Palos de la Frontera de la Pinzoniana con la lluvia, yo quiero que siga, se repita esa vinculación, porque tengo grabada a fuego la faena de Curro Díaz con un toro de cuadri.
Sí, es verdad.
Bajo la lluvia.
Sí, sí, sí.
Y bueno, bendita vinculación, ¿no? Aparte de que Palo vive también en gran medida del campo, y el agua sabemos que es oro puro, pero la tengo en mente porque es de esas faenas que te quedan grabadas.
Ha habido dos acontecimientos durante tantos años en la historia de Palos de la Frontera con la lluvia, que desde luego no se nos van a olvidar tan fácilmente. Uno fue el paseillo de la primera pinzoniana, con Rivera Ordóñez tirando con tantísima fuerza del cartel y con las cámaras de televisión en directo. Y otra que me recuerda muchísimo a mucha gente, efectivamente, que es la faena al cuarto toro de la tarde, si no recuerdo mal, de cuadri, bajo la lluvia, que aquello fue impresionante.
Con un trueno que no vea.
Que le cortó las dos orejas, sí que es verdad que ha habido...
Trastero, creo que se llamaba el toro,
ya,
o crisantemo.
Ya sí, quizá, que ahí
uno,
no,
de los dos.
No recuerdo, porque yo en el nombre de los toros no me suelo fijar. Cuando soy empresario, pero sí, crisantemo me puede sonar.
A mí me dijo un aficionado, me dice, Pepe, esta es nuestra Goyesca. Que son ya también palabras mayores. Y me mandan un WhatsApp, dice, ¿para cuándo Morante en la pinzoniana?
Bueno, sí que sería...
Uno de los retos ahí en el tintero, ¿no?
Sí, sí, bueno, ha habido también algún año que me he puesto en contacto con ellos. Por circunstancia le ha coincidido alguna feria.
La fecha es complicada.
Complicada, claro, hay que tener en cuenta que Zaragoza o Jaén ha coincidido de lleno. Este año, por ejemplo, también Jaén coincide de lleno con la pinzoniana, y el año pasado también. Ha habido varios años que lo he llamado, pero bueno, toreará, hará el paseillo, y si Dios quiere lo veremos vestido de pinzoniano en un futuro no muy lejano, estoy convencido, estoy seguro.
Cuando has, seguro que has hablado con él alguna vez del tema, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has percibido él?
Bueno, él es un hombre peculiar, es un hombre diferente, y estoy seguro que el día que lo veamos de pinzoniano va a ser algo diferente. Estoy seguro, estoy convencido.
Hay que dar eso.
Bueno, queríamos felicitar a Antonio Peralta, que ayer triunfó en Madrid, ¿no? En la corrida de concurso, el picador de Triguero salió premiado a la mejor vara. Estamos intentando localizarlo telefónicamente, pero de momento no es posible. No sé si lo viste el festejo.
Bueno, a mí, como he comentado, me pilló en Úbeda en su corrida de toro, pero en cuanto, sí, me llegaron noticias al toro de Serafín Marín, que le pegó tres puyazos, efectivamente, y bueno, yo creo que ha habido unanimidad en cuanto a llevarse todos los premios, así que está claro que también estamos viviendo una época gloriosa de picadores fantásticos que nunca habíamos vivido en la historia de Huelva, así que desde luego felicitar a Antonio y darle la enhorabuena.
Uno de los formatos que tú también pusiste en marcha un par de veces, ¿no? En Valverde, en Cortegana.
En Valverde recuerdo yo una.
En Valverde 2, además con hierros de la categoría de Miura, de Prieto de la Cal, de Santa Coloma, de Conde de la Corte, Conde de la Maza. En Cortegana no, en Cortegana lo fue un mano a mano, recién tomada la alternativa Garrido y Borja Jiménez. Y Borja. Que llevé un toro de cada ganadería diferente.
Miura, un Vitorino, ya me acuerdo.
Miura, Vitorino, Fuente Imbro, Pereda, Domínguez Camacho, Murube. Sí, fue una corrida también aquella muy bonita, pero concurso de ganadería D2. Pero sí que es verdad que el formato se agota y tuve que cortar en Valverde porque, bueno, durante 2 años consecutivos, ya el tercero La gente demandaba otro tipo de cartel, así que bueno, si Dios quiere, pues en breve se retomará también.
Mira, un aficionado que también me envía un WhatsApp desde Aracena. ¿Aracena para cuánto, Jorge?
Pues una de las plazas, yo creo que desde luego que es de las que me falta por organizar y acercarme. Nunca he tenido la fortuna, nunca he tenido la posibilidad de ser el empresario de Aracena. Hubo unos años muy bonitos.
Este año no se han dado ningún festejo, ¿no? En Aracena,
¿no?
No, sí,
creo.
Sí, hubo algo de
festejo
remones,
popular.
Creo.
No, pero se suspendió.
No se llegó a dar.
No se dio. Se suspendió por lluvia. Y, hombre, es desde luego una de las plazas más bonitas que tenemos también en la provincia de Huelva. Y es una pena que se pierdan este tipo de plazas. Desde luego, Aracena, yo siempre lo he dicho, que hay dos pueblos por encima del resto que me encantan por muchas cosas, por su arquitectura, por su situación, por muchas razones, que son Ayamonte, siempre lo he dicho, y Aracena, desde luego que son, habrá otros pueblos que son maravillosos en otras cosas, pero en cuanto a su situación y muchas cosas,
su importancia también, ¿no?
Importancia, Ayamonte y Aracena, desde luego es incuestionable que Aracena lo tiene como una de las ciudades importantes de la sierra de Huelva, y a mí me da mucha pena, y ojalá tuviera, como digo, la fortuna y la posibilidad de ser empresario.
Bueno, ahí está, ¿no? En el camino poquito a poco. Llevas mucho tiempo de empresario y otro reto por delante, ¿no?
Sí, que es verdad, sí, me encantaría, porque como digo, bueno, yo prácticamente todos los pueblos me han abierto las puertas de su casa, y después, y lo más importante y lo más bonito también, que allá donde he ido, bueno, pues tengo muchos amigos y he tenido la fortuna de llevarme en la mayoría de los sitios muchos años organizando espectáculos, y bueno, yo desde luego se pasa mal, porque es normal, lo paso mal, lo paso mucho miedo, mucha responsabilidad la que tengo encima siempre como empresario, porque al final todo salga bien, porque estás pendiente hasta el último detalle. Ayer estaba viendo un compañero cómo sufría también desde el principio hasta el final. Recuerdo que el último toro pinchó Roca Rey y le pegó una patada al estribo como si fuera torero torero el que hubiera pinchado, pero porque al final nosotros los empresarios vamos más allá de bueno, de ser un triunfo puntual, sino que queremos que el espectáculo sea global y que el espectáculo sea un éxito rotundo.
Tanto en Zalamea como en Cortegana expones por la mañana el manifiesto. ¿Sería esta por otra vez a Palo de la Frontera? ¿El manifiesto matinal?
Bueno,
de los toros a lidiar y...
En Zalamea es el día anterior, igual que en Ayamonte. En Santa Olalla, Cortegana y Valverde del Camino es por la mañana, el mismo día de la corrida, son tradiciones. Bueno, Palos de la Frontera no tiene tradición, y donde no hay tradición, bueno, pues ahora mismo...
Pero hace afición, ¿no? ¿No crees tú que, por ejemplo, lo del día de Cortegana, cómo lo vives la gente eso, verdad? Ese manifiesto tan espectacular,
sí,
¿eh?
Sí, nunca me lo había planteado, nunca me lo he planteado. Bueno, pues sí, sería cuestión de darle forma. Yo, como digo, por mi parte, al final siempre estoy abierto a cualquier petición de cualquier aficionado. No me lo había planteado porque es una plaza nueva, una plaza moderna para la frontera. Las instalaciones no son las mejores en cuanto al manejo en los corrales, las puertas. Mangas que tiene, el que conozca la plaza de toros de Palos de la Frontera es muy incómoda. Le tenemos cogido la manera de desembarcar los animales después de tantos años. Ahora hacer algo diferente yo creo que no facilita, sino que yo creo que empeoraría de alguna manera el desembarco de los animales. Pero bueno, si de alguna manera acerco aficionado y se enriquece el espectáculo, desde luego es una cuestión de planteármelo.
Pero también decir que esta pinzoniana también, la localidad está englobada también en una feria de la tapa, ¿no? Aquí hay, desde por la mañana se puede echar el día perfectamente, que el ambiente está asegurado.
Bueno, eso es lo que tiene el mundo del toro, ¿eh? La pinzoniana se creó en el año 2010, no había absolutamente nada en Palos de la Frontera, más allá de los actos institucionales, militares y municipales que se organizaban el día 12 de octubre.
Y en la Rábida.
Y ahí terminaba, efectivamente. Y sin embargo, alrededor ahora de una corrida de toros se ha conseguido que la ciudad viva, el pueblo de Palos de la Frontera viva un día festivo, como digo, alrededor de la corrida de toro. Como he dicho al principio, no hay sitio en los restaurantes, se organiza una feria de la tapa, creo que desde hace 7 o 8 años, que todos los bares y restaurantes de la ciudad participan y se pone el pueblo a reventar.
Bueno, nos está dando ya Juan el aviso. Buenos días. Que la radio sí nos hace siempre corto, Jorge, y más hablando contigo, con tantas cosas que escucharte.
Bueno, todo, como decía al principio, agradeceros a vosotros, al capitán del barco, Juan, enhorabuena una vez más por cómo lleva a tu marinero de manera maravillosa. Y bueno, espero seguir contando con vuestra presencia. Como digo, tenéis también las puertas abiertas de todas mis plazas siempre. Porque para mí es un placer y es un orgullo cada vez que os veo llegar, que sois los primeros que llegáis siempre a una plaza de toro.
Juan es un fatiga.
No, lo dijimos, mira, el
día lo que puede poner de portero un día.
El día que recogimos el premio, lo dijimos, que Jorge Buendía hispanizó todas sus plazas.
Bueno, gracias a vosotros.
Bueno, ha sido un placer como siempre.
Muy bien, nada,
y esperamos que todo sea un éxito.
Invitar a todos, claro que sí. Tenemos también que intentar aprovechar vuestros micrófonos para hacer también algo diferente, si queréis, en la Pinzonea, en Palos de la Frontera, pero que me brindo también para hacer cosas distintas, porque, como digo, vuestra presencia es importantísima para el mundo del toro.
Gracias a ti, Jorge.
Yo quiero hacer hincapié en recalcar que, aunque no hemos podido contactar con él por teléfono, mi más sincera enhorabuena, porque lo de Antonio Peralta me puso los pelos de punta y me recordó a la Feria de Abril de 2019, donde otro picador de Huelva dejó el listón muy, muy alto, y ahora lo ha conseguido también Antonio Peralta. Enhorabuena.